sur de Europa, norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España en el Limbo.
Tercera edición de La España en el Limbo, que va a continuar hasta el viernes. Empezaremos ya el lunes con La España agosteña, que el lunes ya será 2 de agosto. El lunes ya estaremos en agosto, con lo cual ya pasaremos a La España agosteña. De momento tenemos esta España en el Limbo, que es el tránsito entre la habitual España que madruga y la España agosteña de la próxima semana. Rubén Bartolomé, buenos días.
Buenos días, Óscar, ¿qué tal?
¿Cómo andas?
Bien.
Sí, que da gusto, ¿eh?
Claro, hay que ser optimista, hay que empezar bien el día, con fuerza.
Se te nota con fuerza y con ilusión. Además llevas una camiseta, papá, eres, no la de entera, papá eres tan listo como Iron Man.
Hombre, no sabes quién me lo ha regalado,
quieren,
¿no? A lo mejor son mis hijas.
Te quieren.
Es amor puro, amor puro.
Te quieren tus hijas. Y además tienen buen gusto a la hora de elegir camisetas, a pesar de lo pequeñitas que son.
Ay, no me hables de ellas que me vuelvo loco.
Vuelves loco y te pierdes. Elena, bueno, buenos días.
Muy buenos días. Se le calababa a Rubén con sus hijas.
Ya te tocará a ti algún día, oye. Igual,
bueno,
igual no tan lejano.
Bueno.
Oye.
Con calma.
Hay que ir dándole vueltas.
Algún día, ¿no? Dentro de unos años.
Beatriz Tello, muy buenos.
Muy buenos días.
¿También eres muy de niños o no?
Sí, me gusta mucho.
Ajenos, ¿no?
Sí, total, por favor.
Ahora mismo es muy jovencita, hay que dar tiempo al tiempo.
Sí.
¿Te gustan las criaturas?
Los de otros.
¿Tienes sobrinas o algo así?
No.
Tampoco.
Hermana pequeña. ¿Se cuenta?
Pues eso es hacer de madre. Eso es prácticamente un ensayo general para luego ya saltar al escenario.
Pues sí.
Bueno, ahora contamos prensa nacional, prensa internacional y prensa regional, además de contar con Casillas para que nos cuente lo que se está ahora mismo jugando en los Juegos Olímpicos.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney.
Vamos con el repaso a la prensa, el repaso al kiosco, se decía habitualmente, aunque esta expresión ya se queda un poquito viejuna, porque ahora, claro, hay tanta prensa digital que el kiosco pues es solo una parte de la prensa, no toda. Rubén Bartolomé, me dices hoy que en los diarios, y hacía muchos días que no sucedía, destaca mucho hoy la información económica.
Sí, aunque con diferentes enfoques, pero efectivamente es hoy lo más repetido. Mira, empiezo por El País. Señala que la economía recuperará en 2022 el nivel previo a la pandemia y destaca que con los datos que se conocieron ayer, los cálculos del Gobierno, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea coinciden ahora en que España recuperará el próximo año el nivel de actividad previo a la pandemia. Lo que destaca La Vanguardia es que el Gobierno mantendrá la política de gasto para incentivar la economía, explica el periódico, que el dinero de la Unión Europea impulsa otro récord de gasto público. Más datos económicos, también político, todo lo relacionado con el salario mínimo, porque aquí hay versiones hoy para todos los gustos. En La Razón, guiño a la coalición. Calviño se abre a subir el salario mínimo y enciende a las empresas. ABC, Sánchez cede ante Díaz y ya prepara una subida del salario mínimo que chocará con las empresas. El Mundo también señala que Calviño cede ante Yolanda Díaz. Calviño se abre a subirlo, dice el periódico, en función de la evolución del desempleo. Y ojo a cómo lo cuenta el periódico. Calviño gana a Yolanda Díaz y decidirá si se sube el salario mínimo y cuándo. La relación entre los socios de gobierno cuenta hoy La Razón que PSOE y Podemos aparcan las tensiones y se dan una tregua en agosto. Explica que la batalla en los presupuestos se librará en materia fiscal. Y ya que hablo de economía, te cuento también que El Confidencial apunta que la inestabilidad política hunde la percepción de España como destino de inversión verde. Explica que pierde crédito entre los inversores internacionales.
Al igual que sucede con lo del salario mínimo, hay otro tema que hoy también se cuenta de manera bastante distinta en la prensa,
sí,
según se lea un diario u otro. La decisión del Tribunal de Cuentas de solicitar un informe sobre los avales presentados por los exaltos cargos del gobierno catalán y solicitar ese informe a la Abogacía del Estado.
Sí, la importancia de los matices hoy en la prensa. Por ejemplo, dice La Vanguardia, la Abogacía del Estado tendrá que pronunciarse sobre los avales del Instituto Catalán de Finanzas. Insiste en el inicio de su crónica, la pelota está ahora en el tejado de la Abogacía del Estado. Más genérico es el periódico, el Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales de la Generalitat y pide un informe. A partir de aquí, en el mundo, este es el titular, el Tribunal de Cuentas fuerza a que Sánchez se posicione sobre el aval. El Confidencial, el Tribunal de Cuentas cerca al Ejecutivo al instarlo a posicionarse sobre el aval de la Generalitat, y dice el País en su titular que el Tribunal de Cuentas duda de que los avales del procés sean legales, y luego ya en el inicio de la crónica se afirma que saca portada esta crónica al diario El País, explica que ha solicitado el Tribunal de Cuentas un informe urgente a la Abogacía del Estado y remarca: el Ejecutivo tendrá, por tanto, que pronunciarse sobre el asunto. Lo que añade a todo esto el País es que el ABC es que el Gobierno vuelve a presionar a los bancos para que hagan de pantalla entre el ICO catalán y los ex altos cargos del Gobierno.
De la conferencia de presidentes, ¿qué es lo más interesante que has visto por ahí en prensa?
Pues mira, lo más novedoso lo veo en el Confidencial, que publica el documento con el orden del día que ha enviado el Gobierno a las comunidades autónomas. Un papel con dos párrafos, dice el diario, que añade además la reacción de algunas comunidades. Es una tomadura de pelo. Por cierto, en el documento que muestra hoy el Confidencial se dice que la conferencia de presidentes es extraordinaria. Seguramente sea esta la fórmula que se ha elegido para, por no incumplir los plazos en la convocatoria que se ha realizado a última hora.
Bueno, para acabar, cuatro o cinco cositas ya en formato titular para ir acabando el repaso.
Sí, porque hay otros titulares, muchos en la prensa de este día. Comienzo destacando este de La Razón. Vox intenta que el PP rectifique sobre Abascal con otra votación en Ceuta. Sobre esto ha hablado El Mundo con Abascal. No es una entrevista, son varias frases sueltas de las que destaca el diario esta. El PP se ríe de nosotros, en cada momento votaremos lo que queramos. El Español, las auditorías destapan 37 años de engorde artificial de la administración andaluza. El País, el Gobierno negocia con las comunidades más control de las residencias. Dice ABC que la ley de la eutanasia no garantiza la objeción de conciencia, es lo que se desprende, afirma el diario, del informe del Comité de Bioética que asesora al Gobierno. Y termino con esto que dice el periódico: más ganado contra los incendios forestales.
Gracias, Rubén. Te espero por aquí en un rato. Vamos a repasar también la prensa internacional. Me dice Selena que empezamos hoy por Francia, que se prepara para aplicar ya en agosto el certificado COVID.
Sí, titula Le Parisien: los empleados sin pase COVID podrán ser despedidos. Dice Libération que el Senado retiró esa posibilidad del proyecto de ley, pero la ministra de Trabajo dice ahora que sí puede pasar, sin convencer. Eso sí, apunta el diario. Y Newsmata lo que cuenta es, y lo que recoge, el temor de muchos hosteleros que tendrán que exigir a la hora de acceder a sus locales el certificado y creen que será inmanejable. Sigo en Estados Unidos. Sobre la investigación del asalto al Capitolio, titula el New York Times: un sicario les envió. Son palabras de uno de los agentes que ha testificado, dice el Washington Post. El desinterés de los republicanos por la verdad es aún más impactante cuando se escuchan estos dramáticos testimonios. Y termino hoy con esto que cuenta el Times en Reino Unido. Las fronteras abrirán la próxima semana a los viajeros vacunados de la Unión Europea y Estados Unidos. Los ministros esperan aprobar hoy el plan.
Vamos a ver si se aprueba el plan. Gracias, Elena. Y para completar el panorama de lo publicado, Beatriz Tello, cuéntanos lo más interesante, lo más sustancioso que hayas visto hoy en los periódicos regionales.
Pues mira, La Voz de Galicia cuenta que los test de antígenos de las farmacias servirán para ir a bares y restaurantes. Galicia, a punto de llegar al 70% de la población con al menos una dosis, tiene la segunda peor tasa de contagios entre jóvenes. Desde El Correo, un joven de 23 años en estado crítico tras una paliza grupal en un botellón de Amorebieta. El joven está ingresado en la unidad de reanimación de Cruces y presenta graves lesiones en la cabeza. También las provincias de Valencia: el cambio de ocupas eterniza el problema de asalto a pisos en bloque portuarios. El proyecto de derribo lleva años estancado. Las ocupaciones ilegales de viviendas generan multitud de problemas a los propietarios. Por su parte, la Tribuna de Albacete cuenta que Vicente Rouco insiste en la necesidad de ampliar la planta de jueces en la provincia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha cree que Albacete necesita 8 nuevos profesionales y confía en que la ciudad de la justicia arranque en septiembre. El Heraldo de Aragón: Aragón presenta un total de 326 proyectos por valor de 19.287 millones a los fondos europeos. El Gobierno y los agentes sociales avalan la propuesta, que será tramitada a partir de septiembre. El Diario de Extremadura: hoy detenido Joaquín Parra por presunto blanqueo de capitales en sus gasolineras. El propietario del Club Deportivo de Badajoz ha sido arrestado junto a otras 4 personas. Y termino ya, Diario Sur: una empresa de Piqué compra el solar de Cine de Andalucía para hacer un hotel de lujo.
Gracias, Bea. Repasada la prensa, ponemos ya el chip olímpico. Vamos hasta Tokio, vamos hasta los Juegos Olímpicos, quinto día de competición con muchas cosas interesantes para España. Feliz José Casillas, buenos días.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días.
¿Cómo andas?
No con buenas noticias, ¿eh? No son buenas del todo, porque lo último que te puedo contar es que Nico Xera ha perdido su combate, que le daba acceso a las medallas directamente. Ha perdido contra el ruso Igor Nikov por estrangulamiento. Y finalmente Nico se queda fuera de esa lucha por las medallas, por la medalla de oro, si podrá luchar en la repesca luego por intentar llegar hasta el bronce. Así que es lo último que ha pasado para la expedición española, que también ha tenido otra mala noticia, y es que Paula Badosa ha tenido que abandonar su partido que estaba jugando de cuartos de final contra la checa Bondrousova, y la ha tenido que abandonar por un golpe de calor. Ha tenido que salir en silla de ruedas de la pista. Mucho calor hoy en Tokio, mucha humedad, y ya sabes que eso está siendo muy perjudicial, especialmente para esos deportes como el tenis, que se juegan en cintos pequeños y donde golpea mucho el calor.
Bueno, pues una pena lo de Xera en judo, porque además el hombre iba fenomenal en las eliminatorias, lo habéis estado contando desde las 4, olía medalla la cosa, pero una pena que se haya quedado ahí. A ver si puede conseguir
el bronce. Bueno, tiene la opción del bronce todavía, pero siendo campeón del mundo, Oscar.
Ya.
Claro, siendo campeón del mundo, pues es complicado que bueno, ha ganado sus dos primeros combates, pero luego le ha tocado este ruso, que le había ganado además en las últimas tres ocasiones a Nico, y le ha ganado la cuarta.
Bueno, una pena. Y también lo de Paula Badosa, que iba muy bien, hace una gran competición en tenis femenino, y que el calor pues ha podido con ella. Más cosas a destacar, que estén en marcha o que hayan pasado en esta madrugada.
Sí, como comentabas tú. Lo de Pablo Carreño, sí que ha ganado su partido frente a Kopfer, el alemán, se mete en los cuartos de final, donde se va a enfrentar a Medvedev, del ruso, por una plaza en las semifinales. Y luego, bueno, pues hemos tenido buenas noticias en el remo, porque hemos metido dos embarcaciones en las finales, y hemos tenido también pues una buena noticia en el boxeo, porque Khalidov, el riojano, se ha metido también en la siguiente ronda, en cuartos de final, tras ganar al boxeador australiano. Y luego, bueno, pues estamos pendientes del tiro. En el tiro sí que teníamos alguna opción de medalla o claras opciones de medalla, porque tenemos a dos grandes tiradores, que son Fátima Gálvez y Alberto Fernández, pero de momento en las eliminatorias no están consiguiendo meterse entre los mejores. Vamos a ver si remontan, porque todavía quedan dos tiradas, pero no están metidos entre los seis que van a disputar la final. Y luego, pues, vamos a tener una jornada intensa, Óscar, porque tenemos un montón de equipos y todos se juegan ya cosas importantes. Especialmente llamativo es ese partido de la una de la tarde de hora española, que va a enfrentar en fútbol a España y Argentina por una plaza en los cuartos de final. Y también, bueno, pues tenemos vamos a tener jugando a las chicas del waterpolo contra Holanda, al balonmano masculino contra Brasil, y también al hockey masculino contra Japón. Todo eso a partir aproximadamente de las 12:30 de la mañana, cuando estarán todos ya pendientes de esos equipos y de conseguir los resultados que esperamos, y que nos acerquen también en los deportes de equipo a estar ahí en la lucha por las medallas.
A ver si lo podemos conseguir en balonmano. Vamos, por ejemplo, muy bien, hemos ganado los dos primeros partidos, la verdad que los dos agónicos, ¿no? De forma agónica, por la mínima, pero los hemos ganado, que era muy importante, además con rivales importantes.
Con el mismo marcador, además, 28-27,
sí.
Parece que
Alemania, y el otro fue Noruega, escrito, ¿no? Fue el segundo.
Noruega,
sí, Alemania, señor. Y Noruega, oye, que son dos potencias, sí, en balonmano. Y
ayer las guerreras, que ganaron a Francia, hicieron un partido memorable, hicieron un partido sensacional. Y bueno, si quieres te cuento otras cositas que están pasando por aquí, por Tokio. En estas últimas horas está la crono individual masculina, aunque de momento Johnny Izaguirre, que es nuestro representante, pues no ha salido, porque es la hora prevista de salida, son las 8:09 de la mañana, hora española. Y te digo también, bueno, si te interesa mucho, que está jugando el equipo de Estados Unidos de baloncesto, sí. La discusión no es Dream Team, equipo de Estados Unidos de baloncesto, y está ganando 82-38 a Irán, cuando restan 1:50 para el final del tercer cuarto, sí. Es decir, están 88-32 cuando queda todavía todo un último cuarto de partido.
Palizón, porque hay que recordar que Estados Unidos perdió el primer partido con Francia y se lleva por eso muchísimas críticas, sobre todo en los Estados Unidos, o sea, que estaba obligado a no solo ganar hoy, sino hacerlo por una holgada diferencia, como presumiblemente lo va a hacer, y era ya más que esperable, teniendo como rival a Irán. De lo del fútbol, Félix, por cerrar, del España-Argentina, ¿no?, que vamos a dar hoy en directo, como dice, a partir de la una. Nos vale el empate, ¿no?, para pasar, pero si ganamos seríamos incluso primeros, muy probablemente, ¿no?
Sí, bueno, aquí ya sabes que entran varias posibilidades. Sí, no, hombre, hay que ganar, sí ganas. Yo creo que lo mejor es no echar cuenta, ¿no?, en este tipo de partidos, y menos cuando está Argentina de por medio, ¿eh? Vamos a tenerlo claro, lo mejor es ganar el partido. Hombre, España tiene muy buena selección, nos comentaba en el especial Juegos Olímpicos que hemos emitido de 4 a 7 de la mañana, que vivimos cada día de 4 a 7 de la mañana, Santi Denia, uno de los entrenadores ayudantes de Luis de la Fuente, que tiene muy bien estudiado al conjunto técnico argentino, y que él entiende que los jugadores españoles se han mejorado y han visto cómo la llegada a Tokio, porque han estado jugando en Sapporo, les ha dado esa oportunidad de tomar un poco de aire, ¿no? Y sentirse ya más parte de estos Juegos Olímpicos. Sí. Así que bueno, si tenemos una muy buena selección, muy buenos jugadores, con 6 que han estado en la Eurocopa, frente a una Argentina que no es la mejor Argentina posible, yo creo que España es favorita y no vamos a entrar en carambolas. Pero en todo caso, lo importante luego sería el cruce de cuartos, y allí, pues, si evitar a Brasil, pues siempre queda un poquito mejor, ¿no?
Pues sí, sí, en España-Brasil, si hay España-Brasil, que sea en la final. Mejor, cuanto más tarde, mejor. Así que a ganar Argentina y a rubricar el pase, que nos ha costado. Arrancamos flojitos contra Egipto, luego no, ganamos Australia, pero a última hora, a ver si hoy ya da su mejor tono el conjunto de Luis de la Fuente. Félix, nos sigues contando durante toda la jornada lo que vaya pasando por allí por Tokio, que espero que sean buenas noticias para la delegación española. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos, adiós.
Estamos a 5 minutos de las 8 de